Y hoy en El Espejo, el milagro de las formas consagradas incorruptas en silla. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Ocurrió el 25 de marzo de 1907, cuando las formas consagradas iban a utilizarse para la comunión. Ese día se encontraron el sagrario abierto y sin el copón donde se guardaban. Al parecer fue sustraído por un desconocido que se introdujo en la iglesia aprovechando que en el altar mayor de la parroquia se celebraba una misa conventual con motivo de la festividad de la Anunciación del Señor. Al tercer día, las formas consagradas desaparecidas fueron halladas por un labrador bajo una piedra en un huerto y devueltas en solemne procesión a la parroquia, mientras volteaban las campanas de la localidad. Años después, los feligreses regalaron a la parroquia una custodia para la exposición de las sagradas formas en ocasiones especiales. En 1934, al comprobar que las sagradas formas permanecían incorruptas, en el mismo estado en que fueron encontradas bajo la piedra y manteniendo inalteradas sus condiciones de pan, el arzobispado de Valencia inició un expediente para declarar milagrosa su conservación, sellando y lacrando el relicario. Sin embargo, este documento desapareció en el incendio del Palacio Arzobispal durante la persecución religiosa de 1936. Además, durante esta persecución temieron por ellas y las formas fueron ocultadas en diversos lugares. Consiguieron salvarlas. En 1982, el entonces arzobispo de Valencia, Monseñor Miguel Roca, inició un nuevo expediente en el que decretó el culto que debían recibir las formas consagradas. Esta mañana se ha celebrado una misa con exposición del Santísimo y procesión claustral, y por la tarde, a las 7, se celebrará otra Eucaristía. Un milagro eucarístico en España. Unas sagradas formas que permanecen incorruptas más de 100 años. El milagro de Silla. Jesús Isaquistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Tal?
Santos
buenas tardes.
De esta semana.
Pues mira, estamos en esta última semana ya del tiempo de Cuaresma, pero fíjate, la semana pasada, anteayer, fue una solemnidad dentro de la Cuaresma muy destacada, que lógicamente es San José, y hay otra que no se celebra, digamos, como fiesta laboral en ningún sitio, pero tiene su sentido, que es la Encarnación. ¿Cuándo es? El 25 de marzo, porque es 9 meses antes del nacimiento de Cristo. La Encarnación es ese gran misterio, y digamos que es lo más importante después de Pascua, Pentecostés, Navidad, porque el Señor, para dar la vida por todos y para nacer, tiene que empezar encarnándose. ¿Y qué hay más hermoso que, sin dejar de ser Dios, se haga hombre, entrando en la historia y compartiendo todas nuestras incomodidades, excepto el pecado? Y entonces, otra cosa más, entrando ya en esta última semana de Cuaresma, semana de dolor, porque el viernes será viernes de dolor. Y hay mucha gente que me plantea, ¿y la Cuaresma como tal cuándo termina? ¿Cuándo termina, Álvaro, la Cuaresma propiamente?
Yo te diría que el Jueves Santo.
Pues efectivamente, el Jueves Santo, es decir, aunque llegue el Domingo de Ramos y la Semana Santa, lunes, martes y miércoles santos son los días menores y todavía se considera tiempo de Cuaresma, y el Jueves Santo, cuando empieza el Triduo Pascual, es cuando termina propiamente la Cuaresma y el tiempo penitencial, y de ello iremos hablando también en estos días, en esta semana de dolor, en este viernes de dolor, antes de la Semana Santa.
Muchísimas gracias, Jesús.
Gracias a ti.
El regalo más bonito del mundo. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Hola, soy Polita. Tengo 39 años y soy preciosa. Me encanta vivir mi vida. Ah, y tengo semerelao.
Quiero hacerte un regalo. Algo dulce. Algo raro.
Hoy, desde la gratuidad que concede el Día Internacional del Síndrome de Down, quisiera haceros un regalo, pero no un regalo común de los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren o no aceptaste.
Soy feliz, soy guapa, estoy preciosa.
Los que abres y lloras, que estás feliz y no
Gata pasa palabra, a bala, paso el hombre, encanta, el corro, a misa.
Te dedicaré el regalo más grande.
Purita nació hace 39 años. Era primavera y en su tierna sonrisa traía una misión: enseñarnos la bondad y la belleza del mundo a través de sus preciosos ojos.
Bala Jota, paso el hombre. Sí, Ariana, es que. El que sea. Y Pablo Alborán.
Pablo Alborán. ¿Y quién más? ¿Y Irapaz Kobi?
Ay, sí, con Kobi.
¿A qué?
Prené.
¿Y qué aprendes?
La ropa. Y para echar, mi obra, fregar. Vida.
Las personas con síndrome de Down vienen a este mundo para ablandar nuestro corazón de piedra, para decorar de ternura los días de lluvia y para curarnos el alma cuando más tiembla nuestra fe.
Cuida, papá.
Que está malito.
Está malito. Que quiero mucho. Ayuda a la casa, barre y...
Y lo que haga falta.
Ayuda a la mesa.
Poner la mesa.
Mm.
¿Y la comida?
La comida también. Es gratis.
Es gratis. ¿Por qué la hace tu madre?
Hace mi madre.
Apura.
Mm.
Vale.
Porque tu amor para mí es importante. Y no me importa lo que diga la gente porque...
Un cromosoma de más, el del amor puro, noble y desinteresado, capaz de sanar cualquier corazón herido.
En persona, con hombre, nerao, somos especiales. Atita, nagegle, es buena, como yo. Tú guapa, soy guapa.
Guapísima.
Cada hijo es precioso a los ojos de Dios y a los ojos de quien lo ama. Y corazones tan llenos de pureza como el de Purita vienen a traer la bondad que a este mundo le falta.
Mi gata es mi primo Charlie y quiero mucho mi familia. Mi generalidad. Es mi primo Charlie, igual guapo que yo. Este Mari no puedo sin ella.
Purita, mi prima y mi ángel de la guarda, es sin duda alguna la alegría de mi vida y la de todos los que tienen la gracia de conocerla, porque Dios te abraza en su abrazo, te cuida en su cuidado y te besa en su beso. Ella ha sido hoy y siempre será
el regalo más grande.
Somos los mejores, que quiero mucho.
Muchas gracias, Charlie, muchas gracias, Purita. Hoy es día de síndrome de Down y hablaremos más de ello, pero antes, las 2 y 13, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy en el Ángelus del Papa, tres palabras. Cercanía, compasión y ternura. Me encanta cómo suena en italiano ternura cuando dice el Papa. Tenerezza.
Sí, sí, realmente es una palabra con una sonoridad preciosa, que además como que parece que te trae recuerdos llenos precisamente de eso, de ternura, ¿no? Y hoy el Papa efectivamente nos ha invitado a sembrar semillas de amor, de esas que caen a la tierra y dan fruto, aunque para eso sea necesario que mueran, porque es precisamente en la prueba y en la soledad, decía el Papa, mientras muere la semilla, cuando brota para dar fruto maduro. Nosotros también debemos responder con el testimonio de una vida que se entrega en el servicio, de una vida que tome el estilo de Dios, cercanía, compasión, ternura, que se dona en el servicio. Se trata de sembrar semillas de amor, no con palabras que se lleva al viento, sino con ejemplos concretos, sencillos y valientes, no con condenas de odio, sino con gestos de amor. Un Ángelus en el que hoy de nuevo, Álvaro, el Papa no ha podido asomarse a la ventana,
sí,
para
faltaba,
evitar aglomeraciones, ¿no? ¿Verdad? Se echaba de menos, desde luego.
Bueno, y tras el Ángelus, Papa Francisco habló de las víctimas de la mafia y habló de la hermana Agua.
Sí, sí. Hoy es que en Italia se celebra el Día de la Memoria de las Víctimas Inocentes de las Mafias, se llama así, ¿no? Entonces, el Papa, la verdad es que con mucha claridad y fuerza se ha referido a la mafia como estructura de pecado y, por supuesto, ha dicho que es contraria al Evangelio de Cristo.
Le mafie sono presenti.
Las mafias están presentes en muchas partes del mundo. Aprovechándose de la pandemia, se están enriqueciendo con la corrupción. San Juan Pablo II denunció su cultura de muerte y Benedicto XVI las condenó como caminos de muerte. Estas estructuras de pecado cambian la fe por la idolatría.
Con la idolatría.
Y efectivamente, como decías, ¿no? Ha hablado del agua, ¿no? Ha afirmado que no es una mercancía, sino un símbolo de vida y de salud. Y ha denunciado que, efectivamente, hoy en día muchas personas no tienen acceso al agua y a veces a la que les llega está contaminada, ¿no? Por eso, decía el Papa, es tan importante asegurar a todos el agua potable y los servicios higiénicos dignos y necesarios.
Pues muchísimas gracias, Eva. Buen prancho y arrivederci.
Buen prancho y buena domenica a todos.
Y ya en España ya comienzan los últimos preparativos de la Semana Santa. Es fin de semana de pregones. Un ejemplo, el de Madrid, que le ofreció el cardenal Carlos Amigo Vallejo. Así nos pedía vivir esta Semana Santa.
Debido a las circunstancias y a las normas establecidas que hemos de observar escrupulosamente, no seríamos buenos cristianos, no fuéramos cumplidos ciudadanos. No habrá procesiones ni encuentros multitudinarios, pero no por ello la Semana Santa puede caer en el olvido y falta de celebración, pues es memoria intemporal, vigente y actual del misterio más grande de nuestra fe cristiana. Seguiremos, pues, a Cristo entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Y lo que no verán los ojos, lo hará patente la fidelidad de los cristianos de Madrid a su Señor.
En mediodía,
El Espejo,
con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
Ya han conocido a Purita. Y ahora quiero que nos acerquemos a alguien extraordinario, alguien que puso su inmenso talento al servicio de los niños con discapacidad. Jerome Lejeune, La libertad del sabio, de la editorial Encuentro, acaba de ver la luz. Se trata de una desafiante biografía de un genetista de fe católica con la Guerra Fría y la revolución sexual 68ista de fondo. De esta gran figura queremos hablar hoy. Hablamos con Pablo Sigris, de la Fundación Jerome Lejeune. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno,
¿qué tal?
Lo primero, ¿quién es? ¿Quién fue Jerome Lejeune?
Jerome Lejeune básicamente es un científico, un médico, mejor dicho, que en un momento dado tuvo que poner en jaque, digamos, toda su vida para ser fiel a sus propios pacientes, que eran las personas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, sobre todo. Y él optó por ser fiel a ellos y por defenderlos en todas circunstancias y cuidarlos por encima de todo.
En esta biografía que comentamos en Jerome Lejeune, La libertad del sabio, encontramos una profunda biografía porque la autora, y es muy importante el dato, la autora es la postuladora de la causa de canonización, ¿no? Ya queda menos para que sea santo.
Eso es, efectivamente. El Papa Francisco ha declarado venerable a Jerome Lejeune el 21 de enero. Y la verdad es que es algo impresionante, porque Jerome Lejeune, que siempre actuó como médico, pero en realidad era un hombre de una fe muy profunda y de mucho amor a Jesús y gran devoción a la Eucaristía. Y él realmente, eso fue la fuerza que le movió y que le permitió pues dar su testimonio de vida hasta el final, jugarse pues todo, el premio Nobel, jugarse el prestigio científico, habiendo sido el primer descubridor de la causa genética del síndrome de Down y digamos el padre de la genética moderna.
Porque en el libro lo vemos, ¿no? Que fue profundamente libre, ¿no? Porque tuvo sus momentos de gloria y reconocimiento y luego también tiene momentos de violentos ataques. ¿Cómo lo vivió él, esa montaña rusa, por así decirlo, de gloria y luego desprecio?
Pues, hombre, él sufrió mucho. Lo que pasa es que es verdad que ese sufrimiento, cuando uno... Bueno, yo he tenido la suerte, por ejemplo, de tratar mucho a su viuda, ¿no?, que falleció en mayo del año pasado. El testimonio mayoritario es que era un hombre con muchísima alegría y con muchísima paz. Es decir, que ese sufrimiento, lo dejó donde lo tenía que dejar y a partir de ahí él siguió firme en sus convicciones y en su defensa de las personas.
Decías esposo, padre de 5 hijos, ¿verdad? Y además dicen sí. Que con un gran sentido del humor. ¿Cómo era él en el trato
con
cercano?
Con mucho sentido del humor. Él en el trato cercano era una persona muy sencilla, muy normal. No era una persona nada rara, nada engolada. Era una persona, pues eso, que le divertía mucho pasarlo bien, que era muy afable con las personas que tenía alrededor, muy cariñoso con su familia y con sus pacientes. De hecho, hay muchos testimonios de padres de niños con síndrome de Down que decían que como le había mirado y la química que habían visto entre el médico, entre el doctor Jérôme Lejeune y su hijo, no había mirado nunca nadie a su hijo. De hecho, que muchas veces ellos veían antes un síndrome que a su propio hijo, y Jérôme Lejeune, con esta forma de tratar a sus pacientes, ponía delante de sus padres la humanidad, ¿no? El ser hijos antes que nada.
Decía hoy
ese es un poco el rasgo principal.
Sí, decía hoy el Papa Francisco en un tuit, decía: todo niño que se anuncia en el seno de una mujer es un don que cambia la historia de una familia, de un padre y una madre, de los abuelos y de los hermanos. Y este niño necesita ser acogido, amado y cuidado siempre. Y como bien viene diciendo Jérôme Lejeune, por así decirlo, quedó deslumbrado, ¿no?, por la belleza de toda vida humana siempre. Y eso es lo que se muestra en el libro.
Eso es, porque él como científico tenía la evidencia de que hay un ser humano con un patrimonio genético diferenciado y con un programa de vida, digamos, autónomo desde el mismo momento de la concepción, en el momento que acaba el proceso de fecundación. Entonces él decía que en pura lógica él debía defender a todos esos seres humanos que además eran sus pacientes, porque la primera causa que se buscó despenalizar para el aborto en Francia, que es donde él vivió, era la causa genética, es decir, la anomalía cromosómica, que en ese caso solo se conocía el síndrome de Down, y porque él lo había descubierto, ¿no?, la trisomía del par 21. Entonces, pues él dedicó toda su vida a defender a sus pacientes, incluso cuando estaban en útero, porque él entendía que ya eran pacientes o potenciales pacientes suyos.
Y además une, ¿no?, el mostrar cómo la ciencia y la fe se enriquecen y se complementan, ¿no? ¿Para él fue algo complejo o directamente lo vivía de manera sencilla?
Él lo vivía con absoluta naturalidad. De hecho, la mayoría de los escritos de Jérôme Lejeune y la mayoría de las conferencias que dio muchísimas por todo el mundo, estamos hablando de una persona que, si no hubiese habido toda la guerra política en torno al tema de la despenalización del aborto, hubiese sido, era un candidato claro al Nobel, ¿no?, de medicina. Y en todas esas conferencias él siempre habló desde la ciencia, él no hablaba desde la fe, él hablaba desde el conocimiento de la verdad a través de la ciencia, porque él era un científico, él era un médico. Lo que pasa es que es verdad que cuando alguna vez hablaba en entornos católicos, y de hecho él fue el presidente de la Academia Pontificia para la Vida, fue miembro de la Pontificia Academia para las Ciencias, ¿no?, y él cuando hablaba en esos entornos mostraba simplemente que era absolutamente complementaria, que había continuidad entre el conocimiento científico y el conocimiento de fe.
Bueno, y desde la
era coherente.
Y desde la Fundación Jérôme Lejeune seguís con este legado, ¿no?
Esa es nuestra misión. La idea es, en el momento que murió Jérôme Lejeune, en el año 94, él murió durante el ejercicio de su profesión, los pacientes, las familias de los pacientes, pidieron a la familia de Jérôme Lejeune que continuaran con la obra, ¿no? Entonces, entre la familia y los amigos y sobre todo los colaboradores de la consulta de Jérôme Lejeune, pues pusieron en marcha la fundación, que ahora ya tiene sede en París, que es donde está la Casa Madre, en Madrid, donde tenemos una delegación permanente, en Argentina acabamos de abrir y están trabajando para crear un centro médico. Hoy se inaugura un centro médico en Denver, en Estados Unidos. Todo, dentro de esta familia Lejeune que se ha ampliado y que se ha extendido por el mundo.
Bueno, recordamos, para quien quiera conocer más sobre la figura de este gran hombre, el libro Jérôme Lejeune, La libertad del sabio, que acaba de publicar hoy mismo la editorial Encuentro. Pablo Sigris, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y un fuerte abrazo.
Gracias, adiós.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Cuando llegaste tú se fue el temor, llegaron a quedarse la alegría y el color.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas vos? ¿Bien?
Bien. Oye, ¿qué te parece si nos vemos en Quito?
Hombre, estaría muy bueno, ¿eh? Tenemos que esperar 3 años, pero bueno, hay tiempo para que pase la pandemia.
El tiempo pasa volando,
Sí. Bueno, porque lo decís, por supuesto, porque el Papa Francisco confirmó que Quito va a ser sede del 53 Congreso Eucarístico Internacional, lo que es una muy buena noticia para Ecuador, un escenario lejano, pero algo para ilusionarnos, para trabajar estos 3 años. Va a ser la 5ª vez que llegue este encuentro internacional eucarístico a suelo latinoamericano, va a ser 90 años después del primer encuentro internacional de estas características en Sudamérica, lo que fue Buenos Aires, 34, y 20 años después del último, Guadalajara 2004, en el medio tuvimos Río 55 y Bogotá 68, ¿no? Decía la Santa Sede en el comunicado que el encuentro eucarístico de Quito va a ser oportunidad para manifestar la fecundidad de la Eucaristía para la evangelización y la renovación de la fe en el continente latinoamericano, y esto va a ser en torno también al 150 aniversario de la consagración de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. El último encuentro eucarístico internacional, Álvaro, vos sabés, fue en Quebec 2008. Nosotros lo reseñamos aquí en El Espejo en su momento, el último encuentro en suelo americano, ¿no? Había una preciosa catequesis del cardenal Bergoglio, que no solía viajar este tipo de encuentros internacionales, pero lo convenció en esa ocasión el cardenal Oliet. Se tituló la catequesis de Bergoglio en ese momento, Eucaristía, Iglesia, Misterio y la Alianza. Los que les guste seguir estos temas, vuelvan sobre esa catequesis de Quebec 2008. Pero volviendo a Quito 2024, lo que significa, Álvaro, 3 claves. Primero, la refundación de la esperanza para América Latina. Los latinoamericanos nos acostumbramos a eso de escuchar continente de la esperanza, y yo creo que lo hicimos casi lugar común, y viene bien para recuperarlo, viene bien para preguntarnos si verdaderamente estamos sembrando esperanza en este mundo agobiado. Va a ser una apuesta a las bases para refundar la esperanza, las bases en la evangelización, por supuesto, evangelización en palabra y en Eucaristía. Segunda clave, oportunidad de encuentro, ¿no? Porque supone una oportunidad de encuentro y reflexión conjunta para las iglesias locales de América Latina, sobre todo post-aparecida, para ver en qué medida seguimos siendo discípulos y misioneros, pero por supuesto todo este tipo de encuentros internacionales post-pandemia van a tener otros rasgos, quizás Quito va a tener que entenderlo y canalizar quizás oportunidades digitales para que todos, no solo los latinoamericanos, sino todos podamos estar presentes en Quito 2024. Y la tercera clave, estos meses, Álvaro, a todos nos tocó en cada iglesia doméstica, en cada casa, reflexionar sobre la Eucaristía, ¿no? Extrañarla, descubrir distintas maneras, nunca plenas, pero sí ventanas a quererla y extrañar la Eucaristía, como son las transmisiones, y seguramente Quito va a ser ocasión de reflexionar sobre este tema. Falta, pero es bueno ya saber que después de Budapest 2021, que esperemos pueda contar con el Santo Padre, vamos a tener Quito 24 en el itinerario de encuentros eucarísticos internacionales. Falta y está bueno, porque esta invitación es una convocatoria a sabernos capaces de superar la pandemia. Y una vez más, la Eucaristía nos está iluminando el camino a la esperanza, Álvaro.
Pues tenemos 3 años para ahorrar, Esteban.
Exactamente.
Muchas gracias,
y
Esteban.
Y prepararnos. Abrazo.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo.
Y en la producción, Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. El espejo no es que termine, no, gira.